Antes de que oremos, quiero compartirle cuatro cositas. Lo primero es que seguimos en la serie Los atributos de Dios y estamos hablando de ese atributo inmensamente grande que es el decreto de Dios. Este domingo vamos a hablar de la segunda parte del decreto de Dios o una segunda exposición sobre el decreto de Dios antes de pasar obviamente a otros atributos del Señor. Entonces, una segunda cosita que quiero hablarle es que, ojo con esto, para que nosotros podamos entender estas doctrinas bíblicas, nosotros necesitamos espiritualidad. Esto no es como leer el periódico, esto no es como leer un libro y sacar una frasecita. Esto es revelación de Dios, es revelación del conocimiento de Dios, es la luz. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, no es que tenemos una antorcha, sino que tenemos conocimiento. La luz es conocimiento, pero se necesita espiritualidad, se necesita que nosotros crezcamos en la espiritualidad, que tengamos nuestro devocional, que todos los días nos relacionemos con el Señor para poder entender estas verdades. Porque el conocimiento sin espiritualidad lo que hace es destruir la persona, llenarla de orgullo. Lo tercero que quiero decirles es que hoy vamos a usar la Biblia, esta Biblia de papel. Si usted la tiene, alístela, porque hoy vamos a hacer algo diferente. Entonces necesitamos buscar aquí en la Biblia. Y finalmente, pues vamos a orar, vamos a orar. Y antes de que empecemos, voy a darle la oportunidad a tal vez unas cinco personas, los más ligeros, para que hagan algo, pero vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti para estudiar tu palabra, para exponer tu palabra, Señor, para pedir que en tu gracia y en tu misericordia nos avives el don para poder exponer esta palabra, Señor. Tomes nuestra vida para poder exponer esta palabra. Y a los que están allá, Señor, les ilumine, les aquiete, les traiga paz, tranquilidad, sosiego, Señor, concentración para esta palabra, Señor, que este es el día tuyo, Señor, y estamos absolutamente dedicados a esta palabra, a esta reunión gloriosa, a este momento de culto para la gloria de tu nombre, Señor. Toma toda necesidad, todo lo que quite la paz, la tranquilidad, todo desasosiego, Señor. Aquellas necesidades básicas de la vida humana, tú las provees, Señor. Dale tranquilidad a esa persona que tú le vas a proveer, que vas a usar un medio, no sabemos cuál medio es, pero que vas a proveer para la necesidad de esa persona, para su salud, para su situación familiar específica, Señor, y que tú en tu soberanía te vas a mover así, allí, Señor. Señor, muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, para las cinco personas, para las cinco personas más poderosas, una frasecita acerca de los atributos de Dios, algo que le haya impactado de los atributos de Dios, de esto que estamos analizando, ¿cierto? Yo no sé cómo fue que resultamos hablando de estas mismas cosas en el grupo y en la comunidad. Esto no es planeado por mí ni cosas de esas, simplemente como que se está dando. Pero las primeras cinco frasecitas que alguien en el chat escriba, entonces vamos a leerlas aquí a manera de introducción, rompehielo. Así que coge allí tu aparato y escriba en una frasecita lo que más le ha impactado de los atributos de Dios, de la grandeza de Dios, de la inmensa soberanía de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver. No sé aquí dónde leer, porque solamente vamos a leer los primeros cinco. A ver, creo que no ha llegado todavía ni el primero. Bueno, vamos a esperar, a esperar. Ahí llegó el primero, entonces Mimi nos va a leer ese primero. ¿Quién lo escribió y qué dice?
Norbertico escribe: no todo lo que consideramos bueno o malo para Dios significa igual. Yolandita dice: soberano y omnipotente. Rosita Cuña: Dios es único. Familia Puentes Vidales: nada en este universo está fuera del decreto de Dios.
Wow.
Ángela Puentes: la grandeza de Dios es sobrecogedora. León Darío: la grandeza de Dios nos deja ver que su soberanía es amor para nosotros.
Muy bien, muy bien. Entonces, ya leímos eso, que pues impacta nuestra vida conocer esa grandeza, conocer esa soberanía de Dios, conocer esos atributos de Dios tan grandes, ¿cierto? Todo lo que estamos viendo. Bueno, entonces vamos a prepararnos, vamos a tener la Biblia por ahí de manera cerquita, porque vamos entonces a comenzar. Aquí les he colocado una imagen que espero que le transmita la grandeza de Dios, la omnisapiencia de Dios, lo omnipotente que es Dios al haber creado este vasto universo, pero al habernos creado a nosotros sus criaturas. Entonces, vamos a compartir aquí nuestra filmina, los atributos de Dios. Estamos en los atributos de Dios, que es la serie, y hoy vamos a ver entonces el decreto de Dios, parte 2. Decreto de Dios, parte 2. Y he preparado este pequeño bosquejo para que usted tome nota y pueda guiarse, pueda tomar lo más importante de la enseñanza, cultive esas notas, guarde esas notas. El día de mañana usted no está en este país, está por allá en otro país, bien hereje, y necesita enseñarle la verdad a las personas. Usted no sabe la riqueza de lo que aquí estamos compartiendo. Entonces, el decreto de Dios, parte 2, vamos a compartir nuestros aspectos que vamos a manejar, y prácticamente son estos tres que ustedes tienen en pantalla. Nada puede frustrar el decreto de Dios. El acontecer mundial está incluido, y el inicio y el fin de la vida humana está incluido en ese decreto. Seguramente muchos de ustedes, cuando escuchan esto, les surgen preguntas, les surgen inquietudes. Algunos se rascan la cabeza, otros no quieren aceptar estas verdades porque el hombre por su naturaleza es soberbio, pero ante la majestad de Dios, ante la grandeza de Dios, nosotros tenemos que humillarnos. Muy bien. A manera de intro, quisiera decirle dos cositas. La primera es que vimos la semana pasada, para hacer un recorderis rápido. La semana pasada vimos tres cositas, y es que en el decreto de Dios se incluyeron las cosas buenas y las cosas malas. Nosotros venimos de una tradición religiosa donde nos enseñaron que las cosas buenas que nos pasan son cosas de Dios, y las cosas malas que nos pasan son obra del diablo. Por eso, en algunos momentos, algunos esposos con esa ideología, cuando la mujer hacía cosas malas o le reprochaba o se ponía de muy mala, como la mujer de Job, algunos pensábamos que era Satanás, y oye, cállate, Satanás, que me estás confundiendo, ¿no? Porque pensábamos que lo bueno era de Dios y lo malo era del diablo. Pero ahorita estamos viendo en la palabra que en el decreto de Dios se incluyeron las cosas buenas, pero también las cosas malas. También vimos la semana pasada que Dios incluyó las acciones pecaminosas de los hombres. Por eso nos preguntamos, pero ¿para qué dejar ese acto tan horrible de David, que no solamente fue adúltero, sino también mentiroso, luego homicida, asesino? ¿Para qué dejar eso que avergüenza la escritura y nos avergüenza a nosotros como cristianos? Precisamente por eso, porque Dios dejó las cosas buenas o las obras pecaminosas de los hombres. También vimos una tercera cosa, y son las acciones libres de los hombres, ¿no? Aquello que nosotros llamamos azar, buena suerte y cosas de esas, ¿sí? Bueno. Y también, a manera de introducción, vamos a ver que Dios determinó en su decreto, ¿cierto? ¿Qué determinó en su decreto? De crearlo todo, ¿no? Incluyendo los ángeles y los seres humanos. Entonces, cuando Dios decretó crearlo todo, incluyó los seres humanos, incluyó también los ángeles. La semana entrante vamos a ver esto de los ángeles con más detenimiento. También permitir la caída tanto de Satanás y sus ángeles como la de Adán en el huerto del Edén, ¿no? Algunas personas, pero ¿por qué Dios? Y comienzan a hacer unas preguntas de corte filosófico en vez de acudir a la teología, a la doctrina, para entender esto, ¿no? Permitió entonces la caída no solamente de Satanás, sus ángeles, sino también la de Adán. Y también elegir antes de la fundación del mundo un remanente que sería salvo, y dejar a otros en su pecado para su justa condenación. Quizás para ustedes es muy duro hoy día ver cómo Dios abandona a unas personas. No sé, usted pronto tiene lucha con su familia y usted dice, ¿será que Dios abandonó a este familiar mío al pecado, a su desenfreno, a su maldad, a su inmoralidad? ¿Será que Dios lo dejó que se goce para que sea destruido? Esta es una triste realidad, es una verdad que nosotros tenemos que asumir, y es que Dios abandona a las personas en el deleite de su pecado, en la maldad de su pecado, para que reciban entonces una justa condenación, ¿sí? Dios no decretó, como vimos la vez pasada, algo porque iba a pasar, porque él lo vio en el futuro que iba a pasar, sino que Dios decretó las cosas para que las cosas pasen, ¿sí? O las cosas pasan porque Dios así la decretó. Entonces, también vimos que nada está o quedó fuera del decreto de Dios, como ahorita Carlitos Puentes nos compartía. Entonces vamos a ir a nuestro bosquejo y vamos a ver que nada frustra el decreto de Dios. Nada, nada. Antiguamente pensábamos que tocaba aliarnos con Dios para destruir al diablo, para encadenarlo, para amarrarlo, porque el diablo se ha puesto en contra de Dios y en contra de nosotros y estaba dañando esa obra de Dios, ¿no? Nadie frustra lo que Dios ha predeterminado. Dios ha preordenado al 100% todo lo que ocurre en el vasto universo. Eso le debe quedar claro a usted, que Dios ha preordenado, ha decretado todo lo que ocurre al 100% en el vasto universo. Y cuando hablo del vasto universo, hablo de toda la creación de Dios, de todo lo que Dios creó. Entonces, el proverbista allá en Proverbios 19 nos habla de que el consejo de Dios permanece, el decreto de Dios permanece o permanecerá. Nadie puede invalidar, ni los brujos, ni los satanistas, ni los hechiceros. Nosotros venimos de una religiosidad donde pensamos que los satanistas y los hechiceros se reunían y abolían el decreto de Dios, neutralizaban la acción de Dios. Era triste esa época, de esos hace 20 años que vivimos pensando en estas cosas religiosas tan alocadas. Pero lo que vemos es que el consejo de Dios permanecerá. Y vimos a la introducción de este tema de esto, de los atributos de Dios, que atributo es igual a consejo, es igual a decreto, es igual a buena voluntad, igual a voluntad, como vimos al principio de la introducción. El consejo de Dios permanecerá. Nadie lo puede revocar, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie puede revocar ese consejo. Ahora, ¿quién lo impedirá? ¿Quién lo hará retroceder? Cuando Dios decidió destruir el imperio asirio, que era un imperio supremamente asesino, y Dios sacó ese decreto, empezó a decretar con años de anticipación que iba a destruir este poderoso imperio asirio, ¿no? Pues que su capital era Nínive, y sacó allí, dijo, nadie me va a hacer retroceder. ¿Quién impedirá que yo destruya este imperio? Este imperio se creían dioses, se creían personas que tenían el control del mundo, eran personas supremamente arrogantes, supremamente orgullosas. Y como le hablé la vez pasada, para aquellas predicaciones que uno escucha por ahí hablando de que Jonás era muy cobarde, que Jonás era miedoso, que Jonás era pusilánime. Ah, no, es que Jonás es muy cobarde. Usted no tiene que ser cobarde como Jonás. Vaya a hacer la obra del Señor, porque es que Jonás era cobarde. Le quiero decir una cosa, ¿por qué Jonás quiso huir y meterse en esa barca para huir? Porque es que a Jonás se le ordenó ir a Nínive, que era la capital de Asiria en ese entonces, una ciudad supremamente amurallada, y los asirios tenían como costumbre coger las personas y desollarlas, dejar únicamente la calavera, es decir, la cabeza y la piel. El resto se lo quitaban y los colocaban afuera de la ciudad amurallada como banderas para que los enemigos pensaran, si ustedes vienen a atacar esta ciudad amurallada de Nínive, mire lo que les vamos a hacer. Es decir, había una razón muy tremenda para que Jonás no quisiera ir a predicar allí. A veces desconocer el contexto contexto histórico de la Biblia nos lleva a decir babosadas y nos lleva a decir tonterías, y a los que están sentados ahí, que mueven la cabeza como el perrito del taxi, a decir amén, qué profeta tenemos, ay Dios mío, qué apóstol tenemos. Ah, bueno, entonces nadie lo impide, nadie lo va a hacer retroceder a absolutamente de nada, de nada. Dios es poderoso y nadie frustra su decreto. Y también vamos a ver entonces aquí en Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías capítulo 46, que lo vamos a buscar aquí en la Biblia. Allá en su Biblia también usted lo va a buscar. Isaías capítulo 46, versículo, ¿qué les dije? Versículo, mire lo que dice, versículo, Isaías capítulo, bueno, ahí me quedó mal porque no es el 19, sino el 10. Isaías dice que anuncio, ahora les tengo que explicar, entonces vamos a pedirle a Mimi que lo lea, porque les tengo que explicar el contexto para que usted lo pueda entender.
Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo.
Bueno, en este contexto, cuando ustedes lean los capítulos que anteceden a este versículo, ustedes van a encontrar a un Israel entregado a la idolatría, un Israel que quiere averiguar el futuro a través de medios espiritistas, a través de brujos, a través de ídolos que han traído de otras naciones paganas, y quieren saber lo que va a pasar, porque los profetas están diciendo que algo terrible viene al futuro para el pueblo de Israel, que ha quebrado el pacto, que ha roto el pacto mosaico, y los israelitas dicen, nosotros queremos averiguar por otros lados, y entonces Dios les dice, no lo van a buscar, no lo van a encontrar, porque el único que tiene la capacidad de anunciar lo que va a acontecer al futuro es Dios. Por ejemplo, a través de este mismo profeta, Dios dijo, una virgen concebirá y dará luz, o un hijo, y ese hijo vendrá, que era el Mesías. ¿Cierto? 700 años atrás esa profecía vino a hacerse una realidad. Nada frustra el plan de Dios. Todo lo que Dios decretó, todo lo que Dios profetizó, todo lo que Dios escribió, entonces se cumple absolutamente como Dios lo decretó. Nadie puede impedir el decreto de Dios, nadie puede, ningún satanista ayunando, ningún brujo, ningún presidente, ninguna potencia mundial, ningún agorero, nadie, absolutamente nadie puede anular o frustrar los decretos de Dios. Pudiera darle muchos más ejemplos, pudiera darle muchísimos más ejemplos, pero pues el tiempo debe ser no tan largo, por eso le dejo solamente esos cuatro ejemplos. Todo lo que quiero, lo he hecho. Salmo 115. Vamos a buscarlo allí en la Biblia y Mimi nos va a leer. Usted léale allá a su familia, ¿no? Léale a su familia. Y si usted está solo, entonces léete a ti mismo, ¿no? Pon un espejo ahí y habla de ti mismo, porque así es la manera que Dios le habla, ¿no? Hay gente que dice, ay, yo quiero que Dios me hable audiblemente, ¿no? Pues si quiere que Dios le hable audiblemente, escucha la Biblia en audio, ¿no? O que alguien le lea. Entonces, Dios nos va a hablar audiblemente a través de Mimi, que nos va a leer su santa palabra.
Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca.
Este texto, este versículo, está en el contexto de la terrible idolatría, ¿no? Ustedes pueden leer ahí la comparación que Dios hace con los ídolos. Los ídolos no son nada, plata y oro, obra de manos de hombres, tienen bocas pero no hablan, tienen ojos y no ven, orejas que no les sirven para nada, narices que no respiran. O sea, Dios hace una apologética tenaz en contra de los ídolos, porque el pueblo de Israel había abandonado el pacto y se había ido tras la idolatría. Y dice, yo hago todo lo que quiero, es decir, si yo digo a través de mis profetas que los voy a sancionar y a disciplinar más adelante a través de potencias extranjeras, lo voy a hacer. Nadie me va a anular ese decreto mío. Y a veces las personas hacen eso, ¿no? Ustedes recordarán allá ese momento Al rey Saúl Dios no le hablaba, y el rey Saúl consultaba a Dios a través del Urín y Turín, poniéndose el sumo sacerdote o el sacerdote el efod y toda esa cuestión, pero Dios no le consultaba, no le respondía. Y Saúl, en su poca espiritualidad, en su nula espiritualidad, porque había abandonado su espiritualidad, consultó una divina, consultó una bruja. Entonces, nada frustra el decreto de Dios. No piense que tú te vas a burlar de Dios. No piense que nosotros nos vamos a burlar de Dios. No piense que, la Biblia dice que yo no me puedo meter con un impío, pero pues me voy a meter a ver qué pasa. No. Si viola la palabra del Señor, si viola el decreto de Dios, lo que está escrito, pues no nos espera absolutamente nada bueno. Hablando del decreto de Dios, quería enseñarles esta partecita. Nada frustra el decreto de Dios. Nada. Ni el diablo, ni el más poderoso de este mundo. Vamos a pasar rápidamente a nuestro segundo aspecto, entonces, que tiene que ver con el control que Dios ejerce sobre lo que ocurre en las naciones del mundo, ¿cierto? El acontecer mundial está en el decreto de Dios, ¿no? Entonces uno oye muchas cosas que se dicen, la gente está muy asustada, muy angustiada con todo lo que pasa en Israel, porque Israel es el reloj de Dios, ¿qué tal? Y qué pasa, sí, pero era el Israel antiguo, no el Israel hoy en día. Yo no sé si ustedes saben que la mayoría de los que hoy gobiernan Israel no son gente de Israel y no nacieron en Israel. Son personas que han llegado de otras naciones y han entrado al judaísmo, ¿sí? O hijos de padres extranjeros que llegaron a vivir a Israel. Pero el Israel de hoy no es el Israel de antiguamente del Señor. Entonces, en esto vamos a ver algunos aspectos allí, y es la confianza del rey Josafat al enfrentar las naciones enemigas. Ahora, a veces cuando usted va a hacer un negocio, o usted va a un trabajo nuevo, o va en la mañana a su trabajo, o se enfrenta a una dificultad, o se enfrenta a una situación difícil que usted no entiende, debiéramos pensar como pensó el rey Josafat. Vamos a buscar en segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, segundo de Crónicas. A ver, allá busquen su Biblia, haga el ejercicio. Esa Biblia suya, yo creo que ya está oxidada, ¿sí? Entonces, eso como que le sale polvo cuando mueve las páginas. Vamos buscando en nuestra Biblia, no olvidemos nuestra Biblia. Amén por los que les gusta el celular, pero hoy vamos a usar nuestra Biblia allí que tenemos de papel. Entonces, Mimi nos va a leer.
Segunda de Crónicas 26 dice, y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte.
El Señor es el que gobierna todas las naciones, ¿sí? Clara, ¿no? Él tiene el dominio sobre todos los reinos de las naciones, y en la mano de él está la fuerza. Charles Spurgeon, una vez en una exposición, contó una historia, y él dice, una vez Napoleón Bonaparte oyó decir, el hombre propone y Dios dispone. Ah, dijo Napoleón, pero yo propongo y también yo dispongo. O sea, para que ustedes se den cuenta la soberbia de estos conquistadores y de estas personas de la antigüedad. No todos, pero sí la gran mayoría, ¿sí? Cuando él escuchó que alguien dijo que el hombre disponía o proponía, pero Dios disponía, él dijo, no, porque yo soy como Dios, yo propongo y yo dispongo. ¿Y cómo cree usted que propuso y dispuso? Para los que no saben, Napoleón, al final de su reinado, trató de invadir a Rusia y apropiarse de toda Europa en su conquista, pero regresó absolutamente destruido. Todo su ejército fue diezmado, regresó solo y finalmente murió. Entonces, el rey Josafat nos enseña que Dios tiene control sobre las naciones del mundo. A veces cuando oímos esas angustias, que se va a explotar la bomba atómica, que la guerra, que tal, confiemos en el Señor, que Dios es soberano es absoluto y el acontecer mundial está en sus manos. Ahora, así lo miraba el rey Josafat. Ahora miremoslo cómo lo veía Pablo ante el poderoso imperio romano. ¿Cómo Pablo analizaba las autoridades romanas? Porque hoy en día se le rinde mucha pleitesía a los hombres en vez de a Dios. Se teme a los hombres en vez de temerle entonces a Dios. Y vamos a leer en Romanos capítulo 13, versículo 14.
Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa.
¿Está leyendo Romanos? Bueno, Romanos 13, 14, Mimi me leyó otra cita, pero yo aquí tengo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades son servidores para el bien. Ahora, lo que quiero resaltar de este versículo de Romanos es que Dios dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, el que pone la autoridad es Dios. El que coloca las autoridades es el Señor. Nosotros ya estamos como en esa pugnacidad de quién va a ganar en el 2022, que qué presidente, y le echamos cepillo al uno, le sobamos la chaqueta al otro, peleamos tratando de buscar convertidos para que voten por fulano, a ver esto. Pero yo les digo una cosa, Dios es soberano sobre nuestro país y Él va a colocar el presidente que Él quiera, así a nosotros no nos guste, porque Él es el que tiene entonces el control sobre las naciones del mundo. Un tercer ejemplo que quiero colocarles es Daniel capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer allí en Daniel capítulo 4, ¿sí? Esta cita dice: el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ojo con eso. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo uno que había sido loco y que quedó convertido en un animal, Nabucodonosor, producto de su soberbia, de su orgullo al creerse Dios. Y Dios lo humilló. Dios lanzó un decreto sobre él que duró años en cumplirse, pero que se cumplió. Y finalmente allí humillado, él dijo: el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre el más bajo de los hombres. Es decir, Dios coloca a gobernar en las naciones del mundo las personas que hoy están gobernando. Y usted quizá me pregunta, o sea, que esas personas que son dictadores, que son presidentes terribles, que hacen sufrir la gente. Sí, Dios los colocó allí. ¿Por qué? Habría que mirar, ¿no? Porque Dios coloca personas a veces para disciplinar una nación. Una nación que se entregó a la idolatría, que se entregó a la prostitución, que se entregó a la brujería, que se entregó a muchísimas cosas. Entonces allí Dios le coloca. Entonces allí le coloco un ejemplo de Nabucodonosor, cómo él aprendió la lección, y esperamos que nosotros también aprendamos la lección. Vamos a ver Isaías. Cómo Isaías presenta entonces, busca si quieren esta, porque ya tiene, ¿no? Isaías, vamos a buscar en Isaías capítulo 40, versículo 23. Isaías capítulo 40, versículo 23 y 24. A ver qué dice allí, Mimi. A ver si esta vez le atinamos.
Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca, y el torbellino los lleva como jarasca.
Ahora, marquen su Biblia para que usted vea que la grandeza está en Dios, no en los reyes, en las majestades humanas. Esas personas son solo instrumentos en manos de Dios, algunos instrumentos para destruir, otros instrumentos para bendecir, pero son instrumentos de Dios. Él convierte en nada a los poderosos sobre la tierra. Y el salmo que nos leía Natica, tan acorde para nuestra exposición. Con un soplo Dios nos desaparece, ¿no? Un soplido y ya no estamos aquí. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como cosa vana, como si nunca hubiera hubieran sido plantados. ¿Dónde están esos dictadores tan jactanciosos, esos dictadores tan prepotentes que decían solo con oprimir mi dedo destruyo al mundo con una bomba? ¿Dónde están? Comidos por los gusanos. Dios es el que tiene el absoluto control. Él domina con su poder para siempre. Dice el Salmo 66, versículo 7. Otra cita que le quiero dejar, la última, que no la tengo en la pantalla, pero se la dejo ahí para que usted la tenga. Salmo 66, versículo 7. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan o vigilan sobre las naciones. Algunos creen que es que Dios está como en una hamaca, como un viejo allá, como Papá Noé, un viejo de barba que no tiene nada que hacer, mirando la maldad que hay sobre la tierra. No, nuestro Dios es absolutamente soberano. El acontecer mundial, ahí le dejo ese poquito. Hay muchas otras citas, pero pues por el tiempo no se las coloco. Siga estudiando el tema. Esto que yo hago es un abrir de bocas. Esto es hacerlo a usted autodidacta, enseñarlo a estudiar la Biblia por su propio peculio, su propia cosecha. Terminemos. En el decreto de Dios está el inicio y el fin de nuestra vida. Nosotros tenemos fecha de fabricación y fecha de dejar de servir, ¿sí? No somos eternos tampoco, ¿sí? Hay un momento en que ya no vamos a estar más en este mundo. Y nos preguntamos, ¿sabrá Dios hasta cuándo viviremos o no? ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Será que Dios sabe hasta cuándo vamos a vivir o no? ¿O será que Dios no sabe eso? ¿O será que nosotros viviendo una vida así o asá vamos a alargar nuestra existencia? ¿Qué piensa? Ahí le dejo para que. ¿Muere alguien por azar? Le pregunto, ¿muere alguien por azar? ¿Fue atropellado alguien por azar? ¿Se cayó un avión donde todos murieron por azar? ¿Se cayó un avión y solo 3 personas quedaron vivas? ¿Eso fue por azar? ¿Fue producto de la buena suerte? ¿Eso fue producto de la medalla que la señora llevaba ahí con la carita del niño Dios? Preguntémonos. Si esto fuera así, Dios no tendría control de nada. Nuestro nacimiento y nuestra muerte están incluidos entonces dentro del decreto de Dios. Entonces, allí vamos a ver que Dios ha decretado un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y vamos a mirar cómo vio Job estas cosas, ¿no? Ahora, si tú sacas el tiempo esta semana en su devocional, porque la propuesta que quiero hacerle a la comunidad es que hagamos nuestro devocional basado en lo que estamos aprendiendo en nuestro grupo pequeño y los domingos, para que podamos hacer una reflexión contextualizada y así nuestro crecimiento sería mucho más grande y no estar disparando tiros al aire, uno por allí, el otro por allá, ¿no? ¿Cómo Job analizaba la vida? Mimi nos va a leer entonces cómo reflexiona Job a lo corto de la vida allí en el Job capítulo 14, versículo 5.
Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará.
El número de sus meses, porque algunos ni años. El número de sus meses, de su tiempo, ¿no? Cómo Job reflexiona sobre la brevedad de la vida, ¿no? Ahí en Job capítulo 14, que lo uso mucho cuando voy a un funeral para predicar allí, que la gente de allí le quede, ¿cierto? Una enseñanza. El hombre nacido de mujer, versículo 1, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre sus ojos y me traes a juicio contigo. Entonces, allí está hablando esa discusión filosófica y teológica que Job tiene, ¿no? Entonces, Dios ha decretado un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay grupos religiosos que enseñan que esto es mentiras, que Dios no ha decretado esto, que nosotros somos los que nosotros decretamos y decidimos hasta cuándo vamos a vivir. Absolutamente falso esto. Salomón, que fue el que escribió Eclesiastés, aunque hoy muchos teólogos liberales están diciendo que no, pero pues yo me quedo más en ser conservador, y por muchos factores creo que Eclesiastés sí lo escribió Salomón. Versículo, ¿cómo Salomón comprendió esto, no? ¿Cómo comprendió estas verdades en sus reflexiones teológicas que hacía acerca de la existencia y de la vida humana?
Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado.
Y allí en este capítulo se nos está hablando de algunas cosas, ¿no? Que a veces nosotros tenemos tiempo donde reímos mucho, pero tiempo donde lloramos mucho, pero también tiempo de nacer y tiempo de morir. Un segundo aspecto que estamos hablando acerca de que Dios decretó el inicio y el fin de nuestra vida, ¿cierto? Es que es Dios quien da la vida y Dios quien la quita, ¿sí? Así como Dios decretó el principio y el fin de nuestra vida, cómo nacemos, cuándo morimos, también Dios decretó que Él da la vida y Él la quita. Veamos una mujer que sufrió mucho. Esta mujer sí realmente sufrió. Mujer, usted no ha sufrido tanto. Cambie el enfoque. Varón, cambie el enfoque. Todos los días levántese siendo más agradecido. Nosotros vivimos una calidad de vida cuando todos los días agradecemos a Dios. Agradezca a Dios porque tuviste un techo encima de tu cara y el rocío no te cayó y no te dio una pulmonía. Agradezca a Dios porque tienes algo que comer. Agradezca a Dios porque tienes ropa, no sales desnudo a la calle, porque tienes un trabajo, porque tienes una familia, porque tienes alguien alrededor tuyo, así sea un perro, un gato, no sé, un loro, pero tienes alguien, ¿sí? Dios es quien que da la vida y Dios es... En este poema de Ana, un poema de inmensa gratitud, porque Dios ha quitado la esterilidad de Ana y le ha dado a Samuel, en ese gozo, esta mujer hace un poema. Y allí en el versículo 6, mire lo que dice.
El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir.
El Señor mata y el Señor, ¿qué? Da vida. Él hace bajar al Seol. En este caso, Seol es... El cementerio, ¿no? Pero también veamos cómo lo vio David, cómo David exalta allí la gloria de Dios, también este tema, ¿cierto? En el Salmo 139, vamos a ver Salmo 139, abra su Biblia allí. ¿Y para qué le digo que abra su Biblia? Para que usted resalte allí con colorcito y diga, no, ¿verdad? No soy producto del azar. No, esto que me está pasando está bajo el absoluto control y poder de nuestro Dios. Entonces miremos allí Salmo 139, versículo 16. Léale ahí a la familia, léale ahí al hijo, a la esposa y dígale, mira lo que dice aquí la palabra del Señor.
Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Absolutamente todo, cada registro. Pero si se devuelve un poquito al versículo 13, dice, formaste tú, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto me fui formado y entretejido en lo más profundo de mi vida. ¿Cómo Dios hace al ser humano? ¿Cómo se dedica? ¿Cómo lo fabrica con esa como tan meticuloso el Señor, ¿no? Bueno, estas palabras así como muy, ¿cómo se llama? Bueno, en el llano le decimos paramayeras, pero aquí no tengo una palabra para explicarla, pero esas palabras no las he podido nunca pronunciar. Bueno, David llama a revisar por eso nuestra vida, o sea, revisemos nuestra vida. Si nosotros no somos eternos, alguien piensa que es eterno. No, nosotros no somos eternos, nosotros tenemos un fin. Vamos a mirar allí en el Salmo 39, ¿cierto? El Salmo 39, el versículos 4 al 6, ¿sí? A ver, abrió su Biblia allí, buscó en su Biblia, lea el que está ahí a su lado, ¿no? Si usted está solito, entonces deje que Dios le lea, le hable, porque Dios le habla en voz audible cuando usted mismo lee la Biblia de voz audible. Entonces, aquí vamos a pedirle a Mimi que lea.
Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá.
Le pregunto, ¿usted cree que si aquella persona que trabaja, que es esclavo del trabajo, hace años no saca tiempo para ir con su esposa y sus hijas a un buen restaurante porque amachucha y amachucha ese dinero y amachucha? Le pregunto, si esa persona cogiera este párrafo que Mimi acaba de leer y lo pusiera en su alcoba, en un cuadro grande donde todos los días lo está viendo, lo pusiera en el sanitario, allí donde todos días lo está viendo, ¿usted cree que este hombre seguiría con ese estilo de vida? Absolutamente no. Aprendería la regla universal. 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y 8 horas disfrutamos. Pero David nos llama a revisar las prioridades de la vida, ¿no? Que nosotros le preguntemos al Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Yo, por ejemplo, a la edad que tengo, ya no pregunto eso, no mentiras, yo le digo, Señor, solamente quiero mi vida para disfrutarla con mi familia, pero antes que disfrutarla con mi familia, quiero mi vida para enseñar tu palabra, porque para eso me capacité y para eso tú me llamaste, y hasta que Dios me permita tener vida, así yo ya no hable bien, no sé, pero yo siempre quiero enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios donde Dios me mande, y morir con las botas puestas. Ahí le dejo la reflexión de David. Escriba ese texto, usted que está pensando en tener grandes riquezas en este mundo y en tener muchas cosas y tener chequera y cuenta en el banco y comprarse una avioneta y ser... Escriba eso, mi hijo, allí donde lo vea todos los días y verá cómo usted cambia su visión y comienza, Señor, así llorando, Señor, como hizo David y Salomón. Señor, no me dé riquezas ni pobreza, manténgame del pan necesario. Hermoso es vivir así, que Dios nos dé lo necesario para vivir. Y el último, Moisés, ahí le dejo, Moisés, para que usted mire cómo ellos miraban la vida, cómo ellos analizaban esto. Mire usted, en Deuteronomios, ¿sí? Allí en Deuteronomios, que es capítulo 32, versículo 39. Entonces, léale ahí a su familia, dígale, hoy Dios le habla, ¿sí? Porque es que Dios le habla audiblemente a través de la palabra, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es Dios hablando a través de ella. Entonces, háblele a yo a su familia. Versículo 39, que dice así.
Vete ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano.
Bueno, es que Mimi lee con una velocidad extra, es flash para leer. Pero está bien, porque pues ahí vamos poco a poco los que hablamos, así como una ametralladora a veces hablamos rápido. Bueno, vean ahora que yo, ¿quién yo? Yo el Señor. Ah, pero estoy leyendo en otro. Ah, que yo hago morir y hago vivir. Ese fue el texto que leíste, Mimi. Ok. Que yo hago morir y yo hago vivir. Que yo sano, yo hiero y yo sano. En los grupos pequeños utilicé una frase adrede que la envié en el audio y es que lo que Dios no hiere no puede sanar. Si usted es un tipo orgulloso, una mujer orgullosa, que no se deja hablar, que no se deja aconsejar, que cree que se las sabe todas, un día de estos, Dios le va a herir para poderle sanar eso que usted tiene. Eso sí se lo digo por experiencia. Bueno, entonces, Henry Martin dijo una frase que se la quiero compartir. Eres inmortal hasta que se haya completado el propósito de Dios para tu vida. Eres inmortal hasta que se complete el proyecto de Dios para el cual Dios permitió que de esas 400 oportunidades que tuvo su papá al engendrarlo a usted, usted fuera el campeón. Eres inmortal hasta que Dios quiera. Así que no tenga temor montar en un avión, no tenga temor a hacer ciertas cosas, porque eres inmortal hasta que Dios así lo quiera. El decreto soberano de Dios. Y vamos a concluir entonces aquí con unas aplicaciones para nuestra vida. Cerramos y oramos al Señor. Prepárese allí tres personas para que bendigan a la comunidad con su oración y oren de acuerdo al tema expuesto y diga: Señor, gracias por la vida que nos das, porque sabemos que nos vas a dar larga vida. Conclusiones y aplicaciones finales. Vamos a pedirle, a ver, Sofi, lea esa primera aplicación. Sofi no mira muy bien, pero el Señor está haciendo la obra y la está sanando. Vamos, Sofi.
Bueno, primero, desde este momento en adelante, usted debe descansar en el plan soberano de Dios para su vida. Él sabe mejor que nadie qué es lo que más le conviene a las diferentes situaciones que día a día se presentan en su vida.
Muy bien por Sofi, porque Dios está obrando en sus ojos y leyó muy bien, respetó las comas. Entonces, no se afane, descanse en el plan soberano de Dios para su vida. Descanse. Dígale: Señor, tú me trajiste para tener harta riqueza, poca riqueza o no tener nada. No des coces contra el aguijón, porque hay gente que sube como palma y cae como coco. Preguntémosle al Señor cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? Solo Dios sabe qué es lo más le conviene a su familia, a sus hijos, a su vida, ¿no? ¿Le conviene o no le conviene? La segunda aplicación, vamos a pedirle a Mimi que no la lea.
Segundo, saber que nada sucede por azar, por suerte o sencillamente porque el destino es ciego, sino que Dios ha decretado, predeterminado y diseñado un hermoso plan para la vida de cada uno de nosotros. Nos debe llenar de gozo, paz y confianza.
Ahí tiene para que lean como Mimi. Muy bien. Saber que nada pasa por azar, nada sucede por suerte, por desgracia o porque es que a mí me tocó, sino o el destino ciego, ¿sí? Hay gente que dice: pero ¿por qué, Dios? Yo nací tan mala, no, es que Dios mío, yo tengo la sal encima, no, yo creo que yo nací para tan mal y del cielo me cayeron las hojas. Mira, este pájaro me hizo popó en las gafas, justamente. No, ¿qué pasó? No, Dios ha decretado, predeterminado y diseñado un hermoso plan para su vida. Pregúntele cuál es ese plan. Quizás en este momento ande por un camino equivocado. Quizás esté haciendo lo que Dios no le mandó. Quizás está sufriendo porque le está dando cosas al aguijón. Quizás tiene tantas cosas que piensa hacer y eres ambicioso y estás queriendo hacer muchas cosas. Pero le pregunto, ¿usted se ha sacado el tiempo para preguntarle al Señor: Señor, y esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me lo mandaste? ¿Es tu voluntad? ¿Esto que yo estoy haciendo es lo que tú quieres para mi vida? ¿O sencillamente lo estoy haciendo para igualarme con otras personas, para demostrarle a mi familia que yo soy más? Bueno, pensemos en esto, pensemos en esto. Una tercera, vamos a pedirle a Mimi que nos lea esta tercera aplicación que quizás también nos sirva a todos.
Ya sabemos que nada puede frustrar el decreto de Dios. El acontecer mundial está incluido, como también el inicio y fin de la vida humana. Así que cada día demos gracias a Dios por sus cuidados, su protección y su plan infinito sobre nuestras vidas y familias.
Hay gente que se amarga el alma, se le fermenta el alma, se le llena el corazón de gripa, de peste, de muchas cosas, porque en las mañanas cuando se levantan reclamando lo que les hace falta en vez de agradecer por lo que Dios ya les dio. ¿Sí? Entonces, esta semana haga ese ejercicio. Levántese dando gracias a Dios por los cuidados que Él tiene para con usted, por la protección que Él tiene para con usted y su familia, pero sobre todo por ese plan infinito que en Cristo Jesús diseñó para haberlo escogido, haberlo llamado, haberle abierto los ojos y el entendimiento y haberlo puesto hoy como un hombre de Dios o como una mujer de Dios. Mira el trabajo que estás haciendo en tu casa. Analiza cómo ya comenzaste a compartirle a su familia, cómo poco a poco Dios te viene usando como ese instrumento poderoso. ¿Por qué? Porque Dios lo decretó. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Eres una vasija, no eres la gran joya. No, nosotros somos los instrumentos de Dios y Dios es el que se digna utilizar nuestra vida. Finalicemos con este, que lo voy a leer yo. Hoy dé gracias a Dios, porque hasta aquí le ha traído en victoria y en paz. Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir que esto no es verdad en su vida? Seguramente usted dice, no, pero yo quería más, es que yo quiero más. No, es al estilo de Dios. Es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho trayendo problemas, trayendo desunidad en la familia, trayendo desgracia, una cantidad de cosas. Dele gracias a Dios. Él le ha dado la vida y le ha permitido vivir un día más para ver sus maravillas y su asombroso poder. Así que traiga y deposite toda ansiedad y toda dificultad sobre él, porque el Señor lo cuida. ¿Qué le está afectando en este momento? ¿Qué le preocupa de cara al futuro, cuando ve su mañana, cuando ve su futuro, cuando ve sus hijos, cuando ve su hogar, cuando analiza su salud, cuando ve cómo los años han pasado o cómo los años están llegando, cuando te miras al espejo? Descansa en el Señor y descansemos en el Señor. Que el Señor siga bendiciéndonos cada día más con su palabra. Y vamos a orar al Señor. Y voy a pedir que 3 voluntarios hagan una oración corta al Señor. Ahí levante su manita, que Jorgito allá se dé cuenta para que le abra el micrófono. Y 3 personas levanten su voz, oren al Señor por la comunidad, oren al Señor por nuestra familia, pero sobre todo oren al Señor por esa potencia de Dios, por ese poder de Dios, por esa grandeza de Dios que hizo ese firmamento, ese universo tan grande, pero nos hizo a nosotros con tanto poder. Vamos a orar, inclinemos todo nuestro rostro y escuchemos la oración que hagan y digamos amén a esa oración también. A ver, 3 voluntarios que levanten su voz al cielo en ese minutico, minuto y medio de oración y le demos gracias al Señor.
Señor Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias por la iglesia, por los grupos pequeños, porque tú eres el poderoso Dios, tú eres el que nos diste la vida, la comida, todo, Señor. Te agradezco por estas personas que están en esta iglesia, agradeciéndote a ti por lo misericordioso que eres. Gracias, Señor, por la familia de cada uno, protégelos, cuídalos. Amén.
Bendito Padre, en esta mañana, Señor, descansamos en tu voluntad perfecta y eterna, Señor. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, Señor, gracias por atraernos hacia ti. Gracias por bendecirnos día tras día, Señor, sin merecer tanta bondad de parte de ti, Señor. Y te agradecemos, Señor, hoy inclinamos nuestro corazón hacia ti, Dios, y disfrutamos de todas las cosas que nos has dado, Señor. Permítenos entender tu voluntad y apegarnos a ella. Permítenos rendir nuestras vidas a ti, Señor, y seguir tu voluntad, Señor, porque sabemos que es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personitas de esta maravillosa iglesia en la cual nos sembraste, Señor, en la cual hemos crecido, en la cual aprendemos día tras día, Señor. Gracias por aquellos que están llegando, Señor, y que tú les estás mostrando tu infinito amor, Señor. Gracias, Padre bueno, por lo bueno que eres tú, Señor, y en ti descansamos. Te somos en el nombre de Jesús.
Padre nuestro que estás en el cielo, hoy queremos darte las gracias a ti, bendito Padre y Señor nuestro. Como dice tu palabra, nada puede frustrar el decreto de Dios. El acontecer mundial está incluido en el decreto de Dios. En el inicio y el fin de la vida nuestra está el decreto de Dios. Gracias te damos a ti, bendito Padre, bendito Señor nuestro, porque estamos descansando en la soberanía de Dios. Dios decretó un hermoso plan para nuestra vida. Nada frustrará el gran decreto de Dios. Y demos gracias a Dios hoy por lo que hasta aquí Dios nos ha dado, vida, paz. Y nos ha dado, bendito Padre y Señor nuestro, un lugar en donde nos congregamos y en donde hablamos la verdad, en donde no nos salimos del texto, Padre precioso, del contexto de lo que tú nos estás enseñando. Queremos darte las gracias, bendito Padre y Señor nuestro. Somos humanos, somos pecadores, pero también hemos aprendido, bendito Padre celestial, que con la ayuda tuya, bendito Padre y Señor nuestro, saldremos adelante con todas estas enseñanzas y los pondremos en práctica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque dentro de tu plan perfecto, en tu misericordia, Señor, has permitido, Señor, que seamos parte de esta congregación. Has permitido sacarnos de muchos errores y a través de la sana enseñanza de tu palabra, hemos aprendido y hemos conocido de ti, Señor, de tu gran bondad, de tu misericordia y de ese plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque vemos lo valioso de la vida que nos has dado, lo valioso de cada cosa que podemos hacer para ti, Señor, y las cosas tan maravillosas que tú haces sobre nosotros, Padre amado. Señor, cada día que vivimos, te damos gracias por todo lo que en ese día sucede, Señor. Y queremos que todo lo que de aquí en adelante nos acontezca, Señor, poder entender, Señor, que está bajo tu perfecta voluntad, Señor, y poderte darte gracias en todo, Señor, sea bueno o sea no agradable para nuestras vidas, pero sabiendo, Señor, que tú estás ahí, Señor, bajo el control de todo, Señor, y que de tu mano andamos, Padre amado. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Señor, es saber que el diablo no anda suelto. Qué hermoso saber, Señor, que no hace lo que él quiera o lo que se le dé la gana. Qué hermoso saber, Señor, que nosotros no estamos a la deriva. Qué hermoso saber, Señor, que nuestro día no es producto del azar o de la mala o buena suerte, sino que tú has planeado y has decretado nuestro salir y nuestro entrar, Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra esta mañana y te doy gracias, Señor, porque nos permites ver la majestuosidad tuya, Señor. Conocer los atributos tuyos, Señor, nos hace humildes. Conocer los atributos tuyos nos humilla y nos hace sentir, Señor amado, como lo que realmente somos, terribles pecadores. Señor, gracias porque a través de este estudio y a través de lo que estamos aprendiendo, nos muestra tu grandeza, Señor, tu omnisapiencia, Señor, tu majestuosidad, y nosotros quedamos abrumados, Señor, sobrecogidos, Señor, pero también gratamente sorprendidos que nuestras vidas, que nuestras familias están en tus manos, Señor, y que tú has escogido lo mejor para nosotros en nuestro trasegar sobre esta tierra. Razón tiene tu palabra cuando dice, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas, Señor, les ayudan a bien. Aún el sufrimiento, aún las cosas malas, aún las dificultades que la vida nos depara. Muchas gracias, Señor. Que esta semana sea una semana para nosotros de profunda reflexión, Señor. y que esta semana la gracia tuya se derrame sobre cada uno de nuestros familiares y sobre lo que hacemos como comunidad cristiana, Señor, y lo que mis hermanos hacen, cada uno en su ministerio, pero también en sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios, en lo que ellos hacen, que la gracia de Dios se derrame y que Dios muestre así su grandeza y su benevolencia para con ellos, sin merecerla, Señor, porque no merecemos de ti nada. Todo lo que nos das, nos lo regala por pura gracia. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.